reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta hora del mediodía, cuando, como cada lunes, dedicamos este tiempo de radio a la actividad parlamentaria en el Parlamento de Canarias. Hablamos con 5 parlamentarios en esta ocasión, en este día, 2 aquí en el estudio, 3 a través de línea telefónica, porque hoy se están celebrando distintas comisiones en el Parlamento de Canarias. La actividad comienza desde hoy lunes y, bueno, pues hay una comisión de política territorial en la que está participando Nereida Calero, Luis Campo, Nereida Calero por el Grupo Nacionalista Canario, Luis Campo por el Grupo de Nueva Canaria, está participando en la Comisión de Transición Ecológica, en este caso lucha contra el cambio climático y plan territorial, y también por el Partido Popular participa Fernando Señat en esa misma comisión de lucha contra el cambio, transición ecológica, lucha contra el cambio climático y plan territorial, en la sala cabildo del Parlamento de Canarias. En el estudio hoy nos acompañan Hanna González del Grupo Nacionalista Canario. Buenos días.
Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan y a todas.
Más relajado aquí en el estudio, ¿no?
Sí.
Ambos que nos acompañan en el estudio se estrenan este año, en esta legislatura, se estrenan en este caso en el Parlamento de Canarias. Hanna González por el Grupo Socialista Canario, ¿qué tal va la experiencia?
Pues muy bien, de momento cogiendo rodaje en el inicio y al principio siempre uno empieza con más temor, pero poco a poco cogiendo carrerilla y defendiendo las cosas para Fuerteventura, tanto en materia de infraestructuras como en educación, y que se oiga la voz de los más obreros y más obreras allá.
Bien, en este caso es la primera experiencia política de Hanna.
Sí, la experiencia política, la primera experiencia y bien, de momento muy bien, no me puedo quejar.
¿Llama la atención el Parlamento? Porque no te lo imaginabas nunca el Parlamento así.
No, la verdad es que no. Por mi profesión es verdad que estudié Derecho y entonces, oye, pues uno estudia las instituciones políticas y había estudiado el Congreso y el Senado, también el Parlamento de Canarias, pero la verdad es que nunca me imaginé tener la posibilidad de estar ahí trabajando y, bueno, que te voy a decir, muy contenta y muy feliz.
Muy bien, pues se estrena también en el Parlamento de Canarias, nuestro siguiente invitado, pero sin embargo ya su trayectoria en la política ya es de año, ya peina canas en este caso, como es Pedro Sosa por el Partido del Grupo Socialista. Buenos días.
Buenos días y a las personas que nos escuchan.
Bueno, primera experiencia en el Parlamento, ¿cómo se ve después de haber pasado por todo lo que es una etapa, dilatada etapa municipal, desde el municipalismo, aunque luego apartado un poco de la
actividad política?
Pero, y ahora regresa al Parlamento de Canarias. ¿Cómo se vive esa experiencia, Pedro?
Hombre, una experiencia bastante, en este sentido, bastante ilusionante, ¿no? No tiene nada que ver el tema municipal, aunque tengo que reconocer que la labor en el ayuntamiento como concejal fue bastante interesante, entre otras cosas porque está más en contacto directo con lo que es el vecino, ¿no? Pero sí que es cierto que como parlamentario es totalmente distinto. La experiencia de momento es muy enriquecedora, aprendiendo, como decía la compañera aquí, Hanna, ¿no? Nos toca a los que estamos por primera vez un poco saber cómo funciona la institución y a partir de ahí, bueno, como bien decía, intentar pues buscar todos los mejores recursos e intentar luchar por la isla de Fuerteventura por la que fuimos nombrados como diputados.
Bueno, pero es un ambiente distinto institucionalmente, ¿no?
Sí, totalmente distinto. No tiene nada que ver con el tema municipal. Aquí está más tasado, todo más arreglado. Las cosas son muy distintas. Yo creo que no tiene nada que ver. Pero vamos, una distancia bastante importante entre lo que es un concejal en el ayuntamiento y lo que puede ser la labor parlamentaria. Allí tienes grandes oradores, grandes profesionales, y donde puedes aprender un poco lo que es realmente la política, ¿no? Aunque ya digo que la política a nivel municipal me encante, pero no tiene nada que ver la política parlamentaria.
Pero tanto Hanna como Pedro, ¿Se habían planteado alguna vez que fuera así de intenso las sesiones parlamentarias? Las sesiones que, bueno, cada vez que hay, esta semana precisamente hay pleno en el Parlamento de Canarias, comienza a las 11:15 de la mañana, dura 2 días, mañana y pasado mañana. ¿Cómo se ve? ¿Se imaginaban ustedes que eso era así? Sentarse ahí de por la mañana.
Bueno, imaginar cuando empiezas la actividad, sabes los horarios, ¿no? Porque te lo van preguntas y te lo van contestando, pero no, cuando se vive es totalmente distinto. Y es verdad que, bueno, sobre todo las sesiones plenarias son tan intensas, tantas horas allí sentado escuchando y luego se debaten cosas tan importantes que no sé, a lo mejor deberíamos darle una vuelta de cómo cambiar eso y trabajarlo de manera más eficaz. Lo dejo ahí.
Yo por mi parte tengo que decir que quizás, como estamos empezando, quizás a lo mejor le prestas toda la mayor atención, intentas aprender, intentas tomar nota de todo lo que de todas las intervenciones, y quizás a lo mejor cuando lleves ya un tiempo, pues te resultará un poco más cansino, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que al principio de eso que estás viviendo, estás viendo a que todas las personas que intervienen, lo que dicen, cómo lo dicen, todas las propuestas que se hacen, las comparecencias, sí es cierto que lo vives con digamos, con más dedicación, ¿no? Ya digo que posiblemente con el tiempo ya vas viéndolo uno más, como más cansino.
Bien, pues no sé si tenemos ya a Luis Campos. Hay pleno que comienza, como decíamos, comienza mañana a las 10, a las 11:30 de la mañana y culmina y continúa por la tarde. Continúa también pasado mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta su término. Y en este caso, bueno, pues un pleno ordinario en el que van desde las preguntas, comparecencias y demás, van distintas iniciativas. Y bueno, pues va a durar eso en un tiempo normal, habitual. Hay diversas intervenciones de nuestro siguiente invitado, que es Luis Alberto Campos Jiménez, del grupo de Nueva Canarias, en el Parlamento de Canarias. Don Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ahí va a tener usted bastante participación. Bueno, también es el portavoz en esta ocasión, ya no de determinados asuntos, sino es el portavoz del grupo, y por tanto va a tener en el punto 1.7 va a hacer una pregunta oral sobre el ingreso de los fondos de entrega a cuenta por parte del Estado tras el anuncio del desbloqueo de 4.500 millones de euros dirigido a la presidencia del gobierno, y así va a tener distintas intervenciones en el punto 1.10, posicionamiento para el desarrollo futuro, Fondo de Desarrollo de Canarias, dirigida también al consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, entre otras, ¿no?
Sí, señor. Mañana tenemos numerosas intervenciones. Empezamos con esa pregunta al presidente sobre por fin el desbloqueo ya de esos 4.500 millones de euros de los ingresos a cuenta de la financiación autonómica por parte del Estado, que a Canarias se traduce en 207 millones de euros que van a llegar en los próximos días. Una noticia importante, fundamental, porque eran parte de ese paquete que decíamos que nos encontrábamos de casi 500 millones de euros menos de ingresos sobre los inicialmente previstos. Una parte eran, bueno, pues previsiones a la baja por parte del gobierno de Canarias del Ejecutivo anterior, vía impuestos; por otra, pues una serie de gastos sin cobertura presupuestaria, y luego estos 200 y pico millones de euros por parte del gobierno estatal. Ya en los consejos de gobierno del 8 y el 14 de agosto, en el gobierno canario, tomaron como iniciativas pues una serie de modificaciones de créditos para dar cobertura a esos gastos que el Ejecutivo anterior pues realizó sin cobertura presupuestaria, pero entre otras medidas también se planteaba exigir al Estado, pedir al Estado el ingreso de esas cantidades a cuenta con la fórmula que entendiera. Porque es cierto que un gobierno en funciones no tiene las mismas competencias a la hora de transferir recursos a las comunidades autónomas que un gobierno con plenas facultades. Finalmente, Abogacía del Estado ha buscado una fórmula y se hace realidad. Esto es importantísimo para poder seguir manteniendo muchas de las iniciativas y de los recursos necesarios en muchos de los servicios públicos esenciales en Canarias. Y a partir de ahí, pues vamos a seguir trasladando distintas iniciativas de carácter social. Va a haber un protagonismo especial en este pleno. Hay 5 comparecencias que se acumulan sobre el cero energético que sufrió la isla de Tenerife y qué hay detrás de eso. Es decir, al final tenemos un problema en materia de infraestructura energética. Por cierto, donde también, por ejemplo, las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que están conectadas, pues tienen un problema importante también, y tenemos que intentar prever para que no sucedan ceros energéticos como el que vivió la isla de Tenerife recientemente. Pero detrás de eso también tenemos que plantearnos el modelo desde el punto de vista de sostenibilidad que queremos para nuestra tierra, ¿no? Y también dentro del modelo de sostenibilidad, pues ese modelo energético más basado en renovables, luego ser capaces de transportarlo y por tanto las infraestructuras necesarias de red eléctrica y de otras instituciones y empresas. Por tanto, ese va a ser un elemento fundamental en el día de mañana y pasado, y bueno, me imagino que todo esto, pues aderezado un poco, aunque no están dentro del orden del día, pero seguramente aparecerá, pues con la sentencia en Cataluña y otras cuestiones que la actualidad política manda.
Bien, lo primero que me llama la atención es el cuando habla de los 4.500 euros que adeuda, que ha desbloqueado el gobierno de central, el gobierno de Madrid hacia Canarias, pero que llegan solamente 200 y pico millones de euros. En este caso, dentro de los 4.500 millones está todo, o sea, los convenios, está la sentencia.
No, vamos a ver, los 4.500 millones de euros lo desbloquea el Estado para todas las comunidades autónomas. Son los ingresos a cuenta del sistema de financiación autonómica. Se hace siempre una previsión, el gobierno estatal hace una previsión.
Cuando uno ve la orden del día parece que se han desbloqueado 4.500 millones de euros.
No, que va,
tal como está por eso lo preguntaba. Sí, por eso llamaba la atención, don Luis. Porque, sí, bueno, tal como está redactado en el orden del día del Pleno, pues dice literalmente el ingreso de los fondos de entrega a cuenta por parte del Estado tras el anuncio de bloqueo de 4.500 millones de euros dirigida a la presidencia del gobierno. Caramba, pues ya, yo estaba pegando brinco.
Sí, no, que va, ojalá. Entre otras cuestiones, porque, hombre, afortunadamente también no se nos adeuda tanto, ni mucho menos, sería un escándalo. 4.500 millones de euros prácticamente es más de la mitad del presupuesto canario. En el caso de las entregas a cuenta, estamos hablando, en el caso de Canarias, pues de 207 millones aproximadamente, que vendrán ya en los próximos días. Lo que queremos precisamente es conocer eso, para cuándo la disponibilidad exacta, cuál ha sido el criterio que la Abogacía del Estado ha utilizado para desbloquear lo que hasta hace no pocos días pues era casi imposible, y a partir de ahí, bueno, pues también aclarar un poco al resto de grupos políticos, pero también a la ciudadanía, que bueno, que ya contamos con esos recursos, y además para qué sirven, ¿no? Es decir, estaban dentro del presupuesto, dentro de esas estimaciones que se hacen, porque no las enviaba el propio ministerio en su momento a la hora de elaborar los presupuestos, y nos parecía injusto que no se ejecutaran, ¿no? O sea, no se transfirieran. Por tanto, ya es una realidad, ese dinero está. Pero hablamos del desbloqueo de esos 4.500 millones, porque en el momento de hacer la pregunta no conocíamos el importe exacto de esos 4.500 millones de euros que venían para Canarias. Se hablaba entre 223 millones, luego 207, porque inicialmente estaban previstos 223, pero ha habido una revisión, son ingresos a cuenta, se hace sobre previsiones, y finalmente solamente corresponden 207 millones una vez ajustados las cifras reales.
El otro tema que lleva usted en el 110, el punto 110, es también otra pregunta oral a su compañero y presidente del partido, Román Rodríguez, como consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos, un tema que uno puede parecer de trámite cuando uno ve el orden del día, pero estamos hablando de la posible variación de los fondos, de hacia dónde van dirigidos los fondos del FEDECAN, ¿no? Porque hablan ustedes de posicionamiento para el desarrollo futuro del Fondo de Desarrollo de Canarias, que es el FEDECAN, ¿no?
Efectivamente.
¿Se plantean ustedes cambiar los ítems?
Exacto. En el día de hoy, tanto el presidente como el vicepresidente del Gobierno de Canarias tienen reunión con ayuntamientos y cabildos, con la FECAN y FECAI, para, bueno, mostrar ya un pequeño avance de por dónde van a ir las líneas generales del presupuesto general de la comunidad autónoma, que presentará a finales de mes, y entre otras cuestiones, y una propuesta sobre el desarrollo futuro del FDCAT. Como saben, nosotros fuimos muy críticos sobre el destino de ese dinero que llegó a Canarias, más de 160 millones de euros anuales, y que durante 10 años, 1.600 millones de euros, el anterior ejecutivo pues planteó distribuirlo a ayuntamientos y cabildos a través de ese Fondo de Desarrollo de Canarias, el FDCAT. Nosotros no compartíamos esa visión, entendíamos que una parte sí debía ir a ayuntamientos y cabildos, pero la otra debía ir a los servicios públicos esenciales, que además es el año en que llega ese dinero, año 2015, ahora estamos mal, ni le cuento en esa época, ¿no? Es decir, tanto en sanidad como en dependencia, en vivienda, ni una vivienda, en políticas sociales, en educación, en empleo. Era absolutamente necesario inyectar recursos a estos servicios públicos fundamentales para la ciudadanía, que estaban claramente quebrados algunos de ellos. Bueno, se decidió seguir adelante y estamos en esta situación. Es cierto que ahora cambiarlo es muy difícil, porque ya hay compromisos adquiridos, ya una vez que das algo, retirarlo es complicado, pero sí creo que hay un espacio para la negociación. Las propias administraciones locales, insulares, están teniendo muchas de ellas serias dificultades para ejecutar en tiempo, en el plazo previsto. Por tanto, una de las propuestas que se va a hacer no es directamente retirar los fondos. Lo que se va a plantear es seguir manteniendo los fondos, estudiar la posibilidad, a lo mejor de, digamos, prorrogarlos en un par de años más a la finalización prevista inicialmente, y durante ese tiempo permitir al gobierno de Canarias poder contar con unos recursos que son fundamentales para impulsar pues todas estas políticas que decía con anterioridad. Se trata de que nadie pierda absolutamente ni un solo euro, ampliar el periodo de ejecución de los mismos, lo cual le puede venir bien a muchos ayuntamientos y cabildos, que en caso contrario correrían el riesgo incluso de tener que devolver el dinero. Y por otro lado también la posibilidad, sobre todo lo que todavía no está previsto en los próximos años, de reorientar alguna de las partidas hacia servicios que son esenciales también para los propios ayuntamientos y cabildos, pero intentar darle una mayor coherencia. Muchas de esas partidas al final se destinaron a asfaltados, a farolas y a cuestiones que yo no digo que no sean importantes, lo son, pero obviamente entre eso y destinarlo a vivienda, por ejemplo, que al final es vivienda que estará en los distintos municipios, pues entendemos que tiene una prioridad fundamental, o a infraestructura sociosanitaria, que también al final son los municipios los que demandan este tipo de recursos para tener a sus mayores o a sus dependientes mucho más cerca. O por ejemplo en políticas hidráulicas absolutamente fundamentales en todos y cada uno de los municipios y en la mayoría de las islas, cuando son obras insulares, y por tanto que también se pudieran desarrollar en estas áreas que son competencias municipales o insulares, destinar los recursos ahí donde hay carencias importantes, y a partir de ahí, que digamos, en ese intento de que todo el mundo gane en esta cuestión y que nadie vea que ni un solo euro se le retira de lo inicialmente previsto.
Padre Luis Campos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria. Feliz pleno, mañana y pasado.
Muchas gracias.
Saludos, buen día. Bien, pues, en este caso, ¿qué conocen ya ustedes, lógicamente, el orden del día del pleno? ¿Qué destacarían de antes de entrar con el siguiente invitado por teléfono, qué destacarían de este pleno? ¿Qué es lo que para dos noveles como ustedes en el Parlamento de Canarias, de los asuntos que van a pleno, cuál sería el que destacaría? ¿O cuáles serían los que destacarían? ¿Cuál es el que más le llama la atención? ¿Hay algo que haga referencia directa a la isla de Fuerteventura?
Yo creo que sobre todo el tema, como bien decía el compañero Luis, sobre todo el tema ecológico, el tema de el cero energético, ¿no? Yo creo que eso es un problema, y que Fuerteventura concretamente, en cualquier momento, Dios quiera que nunca pase, ¿no?, que suframos esa desgracia, sí que es un tema importante para Canarias y para Fuerteventura en concreto. Yo creo que es uno de los temas importantes del pleno, podría ser ese.
Sí. ¿Ana?
Hombre, hay muchos temas importantes, pero a mí, por ejemplo, me preocupa. Tengo una pregunta en el pleno a la consejera de Educación, en la que le quiero preguntar en concreto qué pasa con el programa de
la
préstamo
18.
Del libro, porque hoy estamos a mitad de octubre y todavía no se han hecho las baremaciones. Entonces nos encontramos con el inicio del curso escolar y con el debate de los profesores de decir, ¿empezamos el curso, empezamos materia, o que tenemos la mitad o una parte de los niños, encima los más necesitados, sin material escolar, o paramos y esperamos a que lleguen esas baremaciones? Además, con lo que supone a las librerías, ¿no? A las librerías y papelerías que venden los libros y que están esperando, porque ¿cuántos reservan? Más, menos, se van a quedar luego con stock. Entonces creo que es importante que se tome ligereza en ese tema y que, oye, que hay cosas que son para allá, que no se pueden esperar, porque además esto también generará luego en el aula pues esas diferencias entre niños que ya tienen el material y niños que no, y bueno, lo que supone.
Claro, porque es fácil en el Parlamento de Canarias, o en el Congreso, o en el Senado, pero ahí en la Cámara Legislativa, Parlamento de Canarias, o Congreso de los Diputados, es fácil tomar decisiones, presentar propuestas, aprobarlas, pero lo distinto es, se vende, además, a la población. Pero esa pregunta que realiza Hanna en el pleno, que empieza mañana, sobre el retraso en la entrega del material escolar del programa de préstamo de libros y material didáctico en centros públicos, a la consejera de Educación, pone de manifiesto que el sistema y esa iniciativa que tanto se habló de ella no está funcionando. Porque claro, si se espera el comienzo del curso, cuando ya sabes la mayoría de la matrícula, el 90% de la matrícula, sabes quiénes son, quiénes pasan, quiénes cambian de curso, podrías hacer la baremación de esos alumnos que han de tener acceso a los libros prestados o subvencionados, lo podrías hacer esa baremación con tiempo, no ahora en el mes de octubre, ¿no?
Sí, totalmente, además.
¿Hay datos?
En la anterior legislatura no se llegó a octubre y se beneficiaron muchos niños y niñas que tenían ese problema. Pero es que estoy buscando los datos porque los tengo aquí de en el anterior curso que el problema del retraso no es un problema de que no estén los datos. El problema del retraso es un problema del funcionamiento de la consejería.
¿La consejería o los colegios?
De la consejería, porque la consejería tiene que hacer las baremaciones para que luego los colegios puedan comprar y puedan comprar el material escolar, porque ya saben el dinero, los presupuestos que tienen y a quién corresponden. Entonces, sin el permiso de la consejería y sin las baremaciones de la consejería, los colegios e institutos están de brazos cruzados. Es una medida que no es nueva. Se adoptó en el curso escolar pasado y se lleva aplicando en varios años consecutivos. De hecho, en el pasado curso escolar se ampliaron estas ayudas. Entonces, creo que es un problema actual. No es que no funcione el préstamo de libros y de material escolar. Es que hay un problema en la consejería de funcionamiento.
Pues fíjese, Hanna, que en la última semana las mayores críticas que ha habido al funcionamiento de la consejería han estado centradas precisamente en la de educación. Si vamos a información publicada, la consejería más criticada la pasada semana a nivel de los grupos parlamentarios ha sido la de educación en la pasada legislatura.
A ver, yo he tenido conversaciones, ya he tenido varias intervenciones. De las mayores intervenciones que he tenido en el Parlamento ha sido a la consejera de Educación, precisamente también porque estoy en esa comisión. Y yo le veo voluntad a la consejera, le veo buena voluntad, pero oye, hay que ser más eficiente en el trabajo y toca hacer cosas que tocan para allá. No se puede esperar a 2-3 meses porque generan una serie de consecuencias que no tenemos por qué asumir. Y otra intervención que tuve también con la consejera fue el transporte escolar, que hay que solucionarlo porque a día de hoy hay niños, un grupo de alumnado del IES Gran Tarajal sin transporte escolar, porque están estudiando bachiller o formación profesional, que son asignaturas, cursos no denominados no preferentes, son preferentes la enseñanza secundaria obligatoria. Y bueno, yo lo que le propuse a la consejera es, sea usted valiente, cambie la orden del 2 de agosto del 2006, y ya que tenemos unos índices de abandono escolar altos y queremos bajarlo, y es la voluntad de todos los partidos políticos que estamos en el Parlamento, vamos a procurar que ese alumnado tenga más incentivos para ir a clase y terminar los estudios que para no. Y tristemente en Fuerteventura el transporte público pues funciona de manera muy deficitaria y no les permite a esos alumnos y alumnas llegar a clase y desarrollar el curso escolar con normalidad. Llegarían con transporte público a tercera hora, pues con todo lo que supone. No,
Sí, Pedro.
A mí me... No sé, Ana, dices tú que hay una orden por ahí del año 2006, ¿no? Lo me sorprende, y más, pues estamos prácticamente al inicio del curso, ¿no? Que no lo hicieran en estos años atrás, porque esto no es un problema sobrevenido que viene actualmente. El problema que hay con el transporte viene de hace tiempo, porque viene de hace tiempo, ¿no? Lo que me extraña es que la anterior consejera, sabiéndolo, no cambiaran el tema. Los libros exactamente igual. Por una parte.
Sí, pero que los libros está diciendo que los datos el año pasado se hizo en tiempo y forma, que podía cogerse los datos del año pasado o basarse, ¿no?
O no haber hecho los cambios.
También es un cambio, digamos, han cambiado en gobierno nuevo, se están poniendo las pilas. Yo supongo que cuanto antes resuelvan la historia. Yo sí quiero aprovechar, Santiago, también. Yo llevo una pregunta al.
Sí, lo estaba viendo.
Sobre el puerto de Gran Tarajal, a medio ambiente, al consejero Balbuena. Porque claro, el año pasado, todos recordarán lo que el tema del hundimiento de las gabarras en Gran Tarajal, lo cierto es que se hundieron esas nueve gabarras, se tardó, pues, creo que fue en el mes de agosto, se sacó la última y se terminó de limpiar, y de lo que inicialmente se decía que se iba a ingresar, que eran 150.000 euros, lo cierto es que se gastaron 6 millones de euros en restablecer en las condiciones que estaba antes el muelle. La sorpresa es que había un plan por ahí de que tenían que, lo que era el lecho marino, de intentar saber cómo está. Había una propuesta por parte de la consejería de hacer distintas analíticas. Por lo que sabemos, esas analíticas no se han hecho sino la mitad, la otra mitad no se ha hecho. Y por la información que tenemos, ese fondo marino está contaminado, y queremos saber por parte de la consejería, en este caso de medio ambiente, la situación, un análisis actual de cómo está ese puerto de Gran Tarajal, porque muchos nos tememos, además, de hecho, cuando ha venido el propio crucero o barco, hay al parecer aproximadamente una cuarta de lo que es el tema de hidrocarburos todavía en ese puerto, en Gran Tarajal y en su entorno, y yo creo que necesitamos, la gente que vivimos en Gran Tarajal, en el municipio de Tuneje, necesitamos saber con toda seguridad si ese puerto está en condiciones, las medidas que si es en su día por parte de Puertos Canarios realizaron toda la limpieza, dragaron, hicieron todo más, y por eso hemos pedido, le he hecho la pregunta en este caso, que la haré mañana en pleno, al consejero Balbuena, para conocer, que nos dé informe del estado actual medioambiental que hay en el puerto de Gran Tarajal.
Muy bien, pues permítame que vuelva a conectar vía teléfono, en este caso con Fernando Señal, diputado por el grupo Popular, que hoy participaba de esa sesión. De esa comisión de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y plan territorial. Muchos de los temas, bueno, y además va a haber una comparecencia mañana del consejero o consejera de transición ecológica en el Parlamento de Canarias, en el Pleno, mañana o pasado, porque bueno, está hacia el final del orden del día. Fernando Señá, buenos días.
Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Bueno, ¿qué tal la comisión de hoy? ¿Algún tema? Aunque el consejero comparece, en este caso, a una propuesta de una comparecencia pedida por el Grupo Nacionalista Canario, ¿qué tal la comisión en el día de hoy?
Pues mire, la verdad es que es sorprendente. Hoy hemos preguntado al consejero en la primera comisión de, como usted dice, de transición ecológica y de energía, porque la energía está asociada a esta comisión, sobre el traslado de la central del Charco, del barrio del Charco, un tema que llevan padeciendo 15 años los vecinos del Charco, del cual me incluyo, porque yo también soy vecino del Charco, que afecta a todo Puerto Rosario, pero yo creo que afecta a toda la isla de Fuerteventura, puesto que esa es nuestra central eléctrica. Y como nos comprometimos desde el Partido Popular, cuando empezamos esta legislatura, lo vamos a trabajar desde el minuto cero de una manera seria. Lo llevamos en el primer pleno de Puerto Rosario y hoy en la primera comisión lo llevamos. Y lo que nos ha dicho el consejero es que llevan 15 años engañándonos, que lleva Coalición Canaria y el Partido Socialista desde el Cabildo Insular y desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario nos llevan engañando. ¿Y por qué digo eso? Porque, con palabras del consejero, no hay expediente en la comunidad autónoma, en la Dirección General de Energía, en su consejería, sobre el traslado de la central. No hay comunicación de, como dice el Cabildo Insular o el Ayuntamiento, se quiera trasladar a Zurita. No hay informe sobre el emplazamiento de Zurita, y es más, él dice que a priori, y yo agradezco su sinceridad en todos estos temas, no ve ni siquiera viable el emplazamiento de Zurita. Con lo cual se confirma algo que lleva mucho tiempo el Partido Popular denunciando, y es que durante los últimos 15 años, tanto desde el gobierno de Coalición Canarias como el Partido Socialista, nos han estado engañando, nos han estado mareando, nos han estado alargando en el tiempo, nos han estado toreando a los vecinos del Charco, pero también a toda la isla de Fuerteventura.
¿Quién es el consejero de Transición Ecológica, Lucha del Cambio Climático y Planificación Territorial?
El señor Balbuena.
El señor Balbuena del Partido Socialista.
Partido Socialista. Pero yo le agradezco su sinceridad, porque como lo ha dicho el Partido Popular, y como llevamos mucho tiempo diciendo, los grandes temas que afectan a Fuerteventura, hay que tendernos la mano. Hay que sentarnos todos. Ante la inacción, ante la pasividad, y ahora se nos confirma ante los engaños de los del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de Puerto, lo que hay que hacer es sentarse todas las administraciones. Le he pedido a la Consejería que lidere el traslado de la central, que lidere las negociaciones y el trabajo con el Ayuntamiento de Puerto, que tiene que cumplir sus cometidos, con el Cabildo Insular, que tiene que cumplir con sus cometidos, y con el Gobierno de España, que tiene que cumplir con sus cometidos. Y que el Partido Popular le tiende la mano si esto se va a hacer de una manera seria, rigurosa, con una hoja de ruta y con una planificación que también le hemos puesto sobre la mesa. Y de luego iba a encontrar el Partido Popular. Lo que no es de recibo es esto, que nos hayan estado engañando tanto tiempo y que ni siquiera haya un expediente. Lo que no es de recibo que hace 3 días la actual senadora Paloma Hernández se plante en Madrid, se saque una foto, nos diga que ha hecho una reunión para el traslado a la central y resulta que ni hay traslado, ni hay expediente, ni hay comunicación y ni siquiera es viable, o por lo menos a priori no es viable, porque no se han puesto los informes sobre la mesa del nuevo emplazamiento de Zurita.
Bien, pues, hombre, a mí no me sorprende que no haya ningún expediente, porque mientras no haya placa insular no se recoge. Hay propuestas y parece que en el plan insular hay propuestas de en este caso de la zona de Zurita, pero realmente mientras no haya plan insular solamente hay propuestas, ¿no? Hay un documento que no se ha aprobado.
El problema es que así nos llevan toreando con propuestas, con buenas palabras, con buenas acciones, con buenos sentimientos, 15 años nos llevan diciendo que van a trasladar la central del Charco. Y ahora, primero nos decían, ¿se acordará usted, don Santiago, que era Monteagudo? ¿Se acuerda? Desde el año 2008 hasta el 2013 nos marearon con Monteagudo cuando era una zona cepa. Desde el 2013, 5 años ya, llevan diciendo que en el avance del PIOF, en el Plan General de Puerto Rosario, que ahora la ubicación es Zurita. Y lo que no hay, y lo hemos pedido reiteradamente al Partido Popular, es un informe medioambiental que diga que emplazar ahí la central no va a perjudicar ni a los vecinos del Matorral, ni a la zona del hospital, la zona de las Granadas, la zona de Playa Blanca, no va a contaminar todas esas zonas. Y además que hay deficiencias técnicas que el propio gobierno de Canarias en el 2013 ya recoge en una respuesta a este consejero, a este caso a mí como parlamentario, donde establece que es posible, pero que no es recomendable debido a su alto coste por no poder refrigerarse con agua de mar. Pero lo más grave es que nos llevan toreando los últimos 15 años, primero con Monteagudo y ahora con Zurita, y no se ha trasladado al gobierno de Canarias ninguna propuesta, no se ha trasladado ni se ha abierto ningún expediente, y no se ha hecho absolutamente nada, y volvemos a estar como hace 15 años. Y yo por eso decía, yo le agradezco al consejero que, siendo el Partido Socialista, diga claramente que nos han estado toreando.
Bien, usted verá sinceridad en el consejero, en el señor Balbuena, pero yo lo que veo aquí es confusión, más confusión todavía. Confusión porque no hay un plan insular que determine dónde va la central. Yo fíjese que ahora estoy hablando, no, y con la actual mayoría de gobierno del Cabildo, pues no, yo no desestimaría el Monteagudo. Ahí lo dejo. Ha cambiado los protagonistas, por lo tanto yo no desestimaría en Tuineje el Monteagudo, ahí queda. Sin embargo, eso se rechazaba antes, ahora hay otro grupo en el gobierno del Cabildo, pero bueno, es un pensamiento.
Pero yo, si me permite, don Santiago, no es por contradecirle, pero no hay otro grupo en el Cabildo. No. El señor Blas Acosta lleva 8 años gobernando el Cabildo Insular de Fuerteventura como viceconsejero. El Partido Socialista lleva 8 años en el gobierno del Cabildo Insular. Llevamos 8 años donde en los últimos 5 nos han dicho de Zurita. Y llevan los últimos 15 años vendiéndole a los vecinos del Charco, y me duele especialmente porque yo lo soy, que se va a trasladar la central cuando no se han movido todavía ni un solo papel en donde tiene que moverse. Y nosotros lo decimos desde el principio, hemos puesto nuestra hoja de ruta, nosotros lo hemos dicho, y si de hecho lo he planteado al consejero, que podrá ser buena, que podrá ser mala, que podrá coger lo que considere adecuado y lo que no considere dejarlo. Y él nos ha dicho, oye, estoy dispuesto a trabajar, a trabajar desde el minuto, desde ahora, porque tenemos 4 años de legislatura, y lo que no pasa los otros 4 años sigue en el punto inicial. Y ahí el Ayuntamiento de Puerto, los de ahora y los de antes, tienen que hacer sus deberes y tienen que sacar el plan energético de Puerto Rosario, que no lo han sacado, donde viene la nueva central, la nueva ubicación, y trasladarlo al Plan General de Puerto Rosario. El Cabildo, como usted bien dice, tiene que aprobar el PIOS, pero también tiene que aprobar el Plan Energético de Fuerteventura para ordenar la energía en Fuerteventura, que tampoco han hecho. El Gobierno de Canarias tiene que introducirle su estrategia energética, que la está elaborando, que tampoco lo ha hecho porque nadie nunca se lo ha pedido. Y el Gobierno de España tiene que introducirlo en su estrategia de la red eléctrica, que tampoco lo ha hecho porque durante todos estos años nuestro cabildo, nuestro ayuntamiento y nuestros políticos no han hecho los deberes y no lo han transmitido.
Bien.
El problema es que estamos como hace 15 años.
Bien, lo que pasa es que en el punto 2.11, en el punto 2.12, en el punto 2.13, en este caso que hablan sobre la lucha contra el cambio climático, el consejero, precisamente el señor Barbuena, en el 2.11, a propuesta de una comparecencia, a propuesta del gobierno, otra del grupo mixto, y otra de la agrupación socialista La Gomera, que forma parte del gobierno, le pregunta sobre el cero energético en Tenerife. Y bueno, el señor Campos antes, también que es portavoz de Nueva Canaria, nos hablaba del cero energético y la preocupación que existe, pues ya también ha salido publicado por diferentes grupos la preocupación que existe que esto se pueda reproducir también en Lanzarote y Fuerteventura. Y qué casualidad, parece como que sea una distracción de la historia, porque donde único sí que hay garantía de que no se produzca es Lanzarote y Fuerteventura, porque están interconectadas. Y entonces, bueno, tendría que caer en las dos islas, porque Lanzarote, claro, si cayera, así se hizo, y están conectadas, que además es lo otro que amarra la estación al charco, es que la conexión está en el charco. Precisamente, bueno, pues en Lanzarote y Fuerteventura están conectadas. Si cayera Lanzarote, tomaría corriente de Fuerteventura. Si cayera Fuerteventura, tomaría corriente de Lanzarote. No veo tanto peligro. Lo que sí veo peligro es que lo que se intenta es cerrar el anillo con Gran Canaria. Y para cerrar el anillo con Gran Canaria, lo que ahora está parado en virtud de sentencias de los tribunales, que es ese corredor de norte-sur, bueno, pues se tendría que desbloquear, porque ese sí que sería para conectar Gran Canaria con Fuerteventura y Lanzarote. Esta parte me preocupa bastante, porque lo que hace es amarrar más la central de eléctrica al charco. ¿O no lo ve usted así?
Vamos a ver, comparto cosas y otras no. Primero, yo creo que precisamente una de las islas más afectadas, o que podrían ser más dramático, el cero energético es Fuerteventura y Lanzarote.
Ah, no, dramático sí, coincidimos, pero que más improbable.
Yo, en cambio, no lo veo tan improbable. Es más, tenemos información de que las nuevas licencias que se están dando, existen habituales reparos energéticos precisamente por el miedo a una caída y a un cero energético. Con lo cual, yo no veo nada. ¿Qué pasa? Que usted lo ve desde la producción, pero no se olvide que producir energía es una cosa y transportarla es otra. Y nosotros tenemos una red débil, una red que hay que repotenciar del 36 al 132, y que hay que hacerlo, por supuesto, como dice el Cabildo Insular de Fuerteventura y como es el particular, también hemos apostado, soterrada. Pero ahí está nuestra debilidad, en el transporte de la energía. ¿Por qué no se introducen más energías renovables en Fuerteventura, aparte de todas las restricciones que pone el Cabildo? Porque tenemos un problema en nuestra red para soportar más producción de energía. Cualquiera de las caídas en Fuerteventura y en Lanzarote aceptaría a la otra isla porque está interconectada, pero automáticamente porque la red no soportaría esa carga. Precisamente por eso es importante la interconexión con Gran Canaria, para hacer un sistema más robusto. Pero, por supuesto, interconexión con Gran Canaria, reforzamiento de la ley, potenciación de la red de las 63 al 132, traslado a la central de Charco. Precisamente se están haciendo inversiones, y se lo decía hoy al consejero, donde se está haciendo con una planificación de la central en el charco. Y hay que empezar a decir, no, que aquí no se va a quedarse la central, que la central hay que trasladarla. Y los técnicos, no los políticos, deben decir dónde, para que esa planificación de la red eléctrica ya recoja ese traslado. Y tercera cuestión, introducción de las energías renovables. Cuarta cuestión, introducción de las energías renovables. Fundamental. Pero yo, aunque la producción, usted vea que hay más estabilidad para estar interconectada en la red, en la distribución, es donde está, yo creo, nuestro punto débil, y ahí es donde sí tenemos serios peligros de, igual que en la demanda, perdón, distribución y la demanda, donde tenemos serios peligros del cero energético.
Muy bien, pues don Fernando Ciña, gracias por estar con nosotros, por adelantarnos.
Si me permite, porque hay un tema que sí que llevo mañana, que también ya que aprovecho para decirlo, es que vamos mañana, igual que hoy he llevado el tema de la energía y de la central eléctrica del Charco a Fuerteventura, porque fue nuestro compromiso, mañana llevamos el tema del agua, y aprovecho una comparecencia que hay sobre el convenio de obras hidráulicas para llevar al Parlamento los problemas de agua, de abastecimiento, yo le digo sin ningún problema, de abastecimiento de agua potable en la isla de Fuerteventura. Yo creo que ni hay un pueblo, ni hay un barrio de norte a sur de la isla que no haya sufrido y esté sufriendo cortes de agua, y esto es inadmisible. Y uno de los puntos que nosotros siempre decimos es la firma del convenio de obras hidráulicas, que vienen muchos millones para Fuerteventura, que son necesarios. Aparte del gerente, aparte de las obras, del plan de choque de obras en la red, en la producción y en la distribución, y aparte, por supuesto, de, como siempre decimos, los grandes problemas de Fuerteventura se tienen que resolver en una mesa de trabajo, con todas las administraciones, con todos los partidos políticos y, sobre todo, con todos los técnicos. Y ahí siempre el Partido Popular tiene la mano tendida. Se la tendí hoy al consejero de Energía, la hemos tendido en el Cabildo por los temas del agua, la atendimos también al señor Blas Acosta por la crisis turística, y siempre ahí nos van a encontrar, desde la oposición, porque es donde estamos, pero siempre nos van a encontrar.
Muy bien, pues muchas gracias, don Fernando. Feliz pleno.
Gracias a ustedes.
Saludos. Bien, pues no sé si ustedes comparten el posicionamiento. La verdad que el pleno, si un consejero va a tener trabajo en este pleno, va a ser el consejero precisamente de la Comisión de Transición Ecológica, el señor Valbuena, ¿no? Porque tiene tela en cuanto a hay también otra pregunta que lleva Sandra Domínguez, diputada por la isla Fuerteventura de Nueva Canaria, donde le pregunta sobre el tema de moda del fin de semana, el Hotel Oliva Beach, y bueno, pues el expediente que afecta a la remodelación. Es un tema que te costa, pero bueno, preguntamos al señor Valbuena también. No sé cómo están viendo ustedes todo esto porque lo que estamos hablando en definitiva es de garantizar el suministro. No se da otra viabilidad que aérea, y en este caso el tramo de Antigua a Tuinés está paralizado por orden judicial. Las bases están puestas en todo desde Puerto Rosario hasta el sur. Las bases de las grandes torres están puestas, pero sin embargo, poner en marcha otra vez, ya lo decía don Fernando Señá, el problema no está en la producción, el problema está en el transporte, y el problema está en cerrar el círculo Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote. Solamente falta la conexión con el sur a través de ese gran corredor que en este caso serviría para unir a Gran Canaria con Fuerteventura y a su vez transportar a Lanzarote. En el fondo, al final, yo creo que no vendrá de Tarfalla, pero bueno, ya es un pensamiento mío que me da por pensar.
Yo, en referente a esto, quiero decir primero, agradecerle en este caso a Fernando Señá que reconozca la sinceridad del consejero, vaya por delante, matizar eso, ¿no? Ahora me sorprende y me gustaría tenerlo aquí frente para debatir con él. Cuando él dice que llevan 15 años toreando a la población de Fuerteventura con la situación esta, ¿no? Me sorprende, si él se ha quedado sorprendido, yo también me sorprendo, porque viene en el gobierno de Canarias y en el Cabildo, 15 años también han estado gobernando el Partido Popular. Y si no ha estado gobernando, han estado en la oposición, y entre otras cosas, la labor de la oposición es fiscalizar. ¿Y por qué no ha fiscalizado si están preocupados, estaba por el asunto, si el expediente se había remitido al gobierno de Canarias? La sorpresa. Yo desconozco ahora mismo, sinceramente, si el expediente para tramitar eso existe o no existe. Lo desconozco. Ahora, lo cierto, yo lo digo por la labor que uno ejerce, estando en la oposición en el gobierno. Si yo me preocupa tanto y me ocupo del asunto, lo lógico que hubiese preguntado en el ayuntamiento, en el cabildo, porque o no tiene concejales, o no tiene consejeros en el cabildo, o no tiene diputados en el Parlamento de Canarias, el Partido Popular, para saber y hacer un seguimiento cómo está la situación de esto. Porque ahora no podemos, o será que estamos en campaña electoral, o será ahora que toca atacar a los que gobiernan en el cabildo. Está muy bien, pero señor Enseñá, yo le diría que bueno, está muy bien atacar ahora que nos llevan 15 años, y eso es decir, atacando a los dos partidos que están en el Cabildo, pero también usted hágaselo mirar en el sentido que usted como oposición y gobierno que habían estado en estos 15 años en el Parlamento, en el Cabildo, y en ayuntamiento, lo lógico es que hubiese estado fiscalizando ese expediente si se estaba tramitando, que han tenido más que tiempo suficiente. Simplemente eso. Y con lo otro, Santiago, efectivamente lo que dices, ¿no? El problema no es tanto de producción, sino de conducción. Yo sé que eso se lleva trabajando hace tiempo, de la intención de... Bueno, de hecho está unido lo que es el tema de Lanzarote, Fuerteventura, y la idea de unirlo con Gran Canaria. Ahí se habló de en su día de... Recuerdo de venir a reuniones aquí para Quitaluengo, de intentar robustecer lo que era el tema, la línea de conducción, ¿no? Es cierto que eso se ha ido quedando por distintas razones en el camino, que no ha habido quizás voluntad. Las razones que ahora mismo las desconozco, ¿no? Yo creo que en Fuerteventura, efectivamente, si hay dos problemas serios, que se, o tres en este caso, ¿no? Es el tema del agua, problema serio en el agua, ¿no? El problema energético y el problema de la autovía, entre otras cosas, que si también las infraestructuras sociosanitarias y demás, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea, ya digo y repito, ¿no? Que cuando uno está bien, que diga y intervenga uno diciendo que estamos preocupados, pero hay que ocuparse cuando uno ejerce, en este caso, llámese gobierno o oposición, ¿no?
Muy bien, Hanna, ¿cómo se ve todo esto? Porque está marcadísimo por el tema energético, principalmente, y va a ser el protagonista de este pleno el consejero Barbona.
Hombre,
sí, por lo demás hay mucho relleno, hay temas interesantes que ustedes han planteado, pero y como planteaba también Luis Campos antes, luego hay el gobierno propicia mucho relleno luego en el pleno, ¿no? Viendo el orden del día que está publicado.
Hombre, a mí me preocupa mucho el tema por lo que hablábamos, que las consecuencias, sobre todo en Fuerteventura y en Lanzarote, pueden ser desastrosas, pero también vamos a ver cómo se habla, porque yo estoy cansada ya un poco, y mira que llevo poco tiempo de, no, es que tú fuiste, es que tú llevas tantos años, es que, bueno, ahora está preocupado, ahora lo está planteando y habrá que solucionarse. Y espero que este consejero, que yo creo que tiene voluntad también, soy de las personas que siempre piensan en positivo y que van a hacer, adopten las medidas que se tienen que llevar a cabo, pero sobre todo también mirando la sostenibilidad y promoviendo las energías limpias, porque me parece fundamental que también se promueva que nos autoabastezcamos de esa manera.
Bien, pues en este caso tenemos ya a nuestra última invitada, que es Nereida Calero, del Grupo Nacionalista Canario, a través del teléfono. Ella ha estado participando de una comisión también que está vinculada a todo esto, que es la Comisión de Política Territorial, porque para todo esto se falta permiso, por dónde de discurrir y cómo de discurrir las líneas, ya que hablamos del y se va a hablar mucho en el pleno del cero energético en Tenerife, y tal como nos anticipaba Luis Campo de Nueva Canarias anteriormente, bueno, pues esto se plantea la posibilidad, y él lo va a plantear, de preverlo para que no suceda en la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Hay una cosa que me llama la atención cuando habla de tanto cero energético, tanto transporte, tanta producción. Por ejemplo, tanto nos ha preocupado y tanto ha escandalizado el incendio de Gran Canaria. Sabemos que o bien Unelco o bien Red Eléctrica han sido los causantes del incendio, pues es una torre, no sabemos si de alta o de baja, pero en este caso lo que sí está claro es que se produjo por un chispazo en una torre mal cuidada, eléctrica, y que no es particular, sino que es pública. Por tanto, o sea, de una empresa privada, en este caso como puede ser Red Eléctrica o como puede ser Endesa, por definir, pero nadie nombra esas responsabilidades y la responsabilidad que tiene las luchas de que no vaya por medio del campo y pueda pasar casos como ese que provocó un incendio tan grande. Pero bueno, ¿cómo ve todo esto y cómo ha estado hoy la Comisión de Política Territorial? Nereida Calero, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, a todos.
Estaba escuchando las intervenciones.
Lo estaba escuchando, la verdad, digo, no me veo que hace tiempo ya estamos, hoy tuvimos comisión, como bien dice, la misma que estuvo Fernando Enseñat, la comisión del Parlamento. Ahora mismo estamos ya saliendo camino al aeropuerto, porque mañana tenemos pleno, así que si se corta es por temas de túneles y demás. La verdad es que la intervención de Fernando no tiene desperdicio, cuando nos culpa a todo el mundo y se olvida de que no tuvo un consejero de industria del gobierno de Canarias, sino que además tuvo todo un ministro de industria que podía haberlo solucionado, pero claro, a lo mejor estaban más ocupados en otros asuntos como los de Repsol, que me lo he dicho.
¿Con lo de Repsol, dijo?
Sí. Supongo que para él las prioridades eran esas en vez de estar preocupado por la situación energética de Fuerteventura.
Bueno, no solamente lo que ha dicho Fernando Señal, hay nota de prensa de dos folios al respecto de esa... con ese titular, el gobierno de Canarias confirma a Fernando Señán que 15 años después no hay expediente de traslado en la central eléctrica del Yarco. Yo juro que no cobro del Parlamento, pero yo sé, yo no tengo constancia ni he tenido nunca de que haya ningún expediente de traslado. Porque tema, antes tiene que estar prefijado en el Pleno y en el PIOF, y en el PIOF no está.
El tema de la central eléctrica del Yarco es un tema que tenemos nosotros cuando llegamos al Parlamento en la legislatura pasada. Trajimos también una proposición no de ley para que se formara esa comisión de traslado de la central. Nosotros nunca nos escondemos y es bien sabido las batallas que hemos tenido con los nuestros y con los ajenos para defender los temas de Fuerteventura. De hecho, con el propio consejero de Industria, sabes que nos opusimos al trazado que están haciendo del tendido eléctrico de Fuerteventura, que nos parece una aberración. Lo que dice Fernando del cero energético, o sea, cuando dice que nos tiende la mano a nosotros y a los técnicos, vale más que se las tienda a los técnicos, que es lo que hemos hecho nosotros. Coalición Canaria celebró una jornada, porque tras nuestras batallas con nuestro propio consejero, porque no lo veía ni él ni sus técnicos, pues nos comprometimos a celebrar unas jornadas técnicas y en las que sacáramos unas conclusiones para saber de lo que estábamos hablando. Ahí Fernando puede tirar de la buena gente que tenemos en la Salud y Fuerteventura, por ejemplo, Yurena Marichal, un gran elenco de personas que estuvieron, y evidentemente dijeron que no hace falta semejante barbaridad de trazado que nos está destrozando el paisaje, sino que con una repotenciación de la actual se podría haber solventado, si eso es lo que les preocupa. Pero es más, los expertos han dicho que es una aberración seguir interconectando islas y los grandes tendidos, que tenemos que ir a pequeños circuitos, que es a lo que está yendo toda Europa. Eso es como seguir poniendo bombitos de colores ya en las fiestas, eso ya no se lleva, hay nuevos sistemas, y todo el mundo está atendiendo a los pequeños circuitos de autoconsumo, además a las comunidades vecinales y a circuitos más pequeños. Al final, ¿qué vamos a terminar? ¿Es una prioridad interconectar con Gran Canaria o es que Fuerteventura le va a poner el suelo a Gran Canaria para instalar aquí toda la infraestructura que necesita Endesa, las grandes multinacionales, para que luego se suministre Gran Canaria? Porque no es lo que nosotros nos están diciendo los expertos. Es fácil, ahora se buscan titulares, estamos en campaña preelectoral y todo el mundo, para confundir a la población, busca titulares. Es una pena, porque empezó la comisión todo el mundo tendiendo la mano. Yo personalmente, reconociendo también la visita de la senadora Paloma, no nos cuesta decirlo, la visita que hacía al ministerio para interesarse por el tema, supongo que se habrá reunido también con los representantes de Endesa, y que esto era un tema que, por mucho que sorprender al resto de las islas, todos los partidos políticos de Fuerteventura estamos de acuerdo en el traslado de esa central. Pero las multinacionales, Santiago, han logrado enredarnos en el tema de la ubicación, si ahora aquí, si ahora allí, si puede estar cerca del mar, si no puede estar, o sea, si debe estar cerca del mar, si puede estar alejado. Este no es nuestro debate. Nosotros no tenemos que hacer valoraciones técnicas, ese es nuestro debate. Nuestro debate es ponernos a trabajar en un plan para desmantelar la central y trasladarla. O sea, hacer entre las tres administraciones, los vecinos y la propia multinacional, que no nos olvidemos de los dividendos que saca anualmente y se puede permitir perfectamente asumir esto a medio plazo, y mientras tanto, pues hacer un control exhaustivo de lo que está pasando en esa central, porque nadie se cree que los informes medioambientales que se vienen realizando para controlar que funciona bien, nadie se cree que ahora mismo con la contaminación que hay, con cómo tiembla el suelo, con los ruidos, estos informes sean plasmen lo que está sucediendo en la realidad.
Muy bien, pues Nereida Calero, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, aunque sea a través del teléfono, y hasta una nueva ocasión.
Muchas gracias, Santiago.
Saludos. Bien, muchas pues gracias. A mí me llama la atención una cosa más antes de acabar, con tanto con Hanna como con Pedro, del Grupo Nacionalista como del Grupo Socialista. No veo, por más que doy para arriba ojo al orden del día, no veo nada que tenga que ver con la sanidad, ni en la isla Fuerteventura ni en Canarias, en el Pleno.
Pues
no, a lo mejor no es de los temas prioritarios de la misma Canaria, pero creo que ha aumentado en dos meses la lista de espera de especialidades. Creo que han aumentado la lista de espera en atención primaria. Creo que se ha retrasado, ha aumentado la lista de espera también en quirúrgica. Creo que es un caos el tema de nuestro hospital de referencia, que es el complejo insular materno infantil. Vamos, hay gente esperando por intervenciones quirúrgicas, sobre todo niños. Hay una gran cantidad de niños en la isla Fuerteventura que nadie los nombra esperando para ser operados en el materno, sencillamente por detalles tan simples como un preoperatorio que no se hace aquí en Fuerteventura. Niños que han perdido su plaza de su turno de operación por culpa del hospital de Fuerteventura, por no hacerle en tiempo y forma. Estoy hablando de abril, mayo de este año, y algunos de ellos sin hacerse todavía en esta fecha, o se lo han hecho en el mes de julio, y con lo cual ya perdieron la oportunidad y están fuera de fecha, ya no están en lista para operación. O sea, ahí lo conozco de primera mano, además de casos próximos y de casos que no tan próximos. Pero me llama la atención de que no hay nada, ¿eh? Por más que lo de para arriba y para abajo al orden del día del Parlamento, no hay nada de sanidad.
Sí, efectivamente. Vamos a ver, Santiago. En el pasado pleno, en este verdad que no hay nada, en el pasado pleno sí es verdad que hubo cosas de temas de sanidad. De hecho, en las propias comparecencias que se le solicitan a las distintas comisiones de sanidad, la consejera...
Parece como que se hubiera resuelto todo.
No. De hecho, pues la consejera estuvo aquí en la isla, visitó la isla Fuerteventura el pasado 27, creo que fue de...
Sí, sí.
De septiembre, ¿no? Visitándose, interesándose por los temas de la isla de Fuerteventura. Mantuvo una reunión en el Cabildo, estuvo en Gran Tarajal visitando el centro de salud de Gran Tarajal, visitó lo que era el hospital, se reunió con gente del hospital allí, viendo las obras, estuvo en Corrales, yo creo que vino y se interesó. Es cierto que en este pleno no aparece nada, pero ya digo, en el pasado pleno fueron asuntos de temas de sanidad, en las propias comparecencias, las comisiones. Ahí en este caso la consejera comparece y habla de los asuntos de sanidad. Bueno, yo supongo que en otros plenos y otras comparecencias se seguirá hablando, porque un tema tan candente como la isla de Fuerteventura, como es la sanidad, no es un tema que se pueda puntuar, sino habrá que seguir, y por parte de, yo creo que los diputados aquí en Fuerteventura tenemos que seguir insistiendo para que se mejoren lo que son las infraestructuras, se dote de más personal y todas esas cosas que tú comentas, Santiago, que son necesarias, cuanto antes las ponga mal. Ya digo, ella estuvo aquí, visitó, conoce un poco la realidad, se estuvo hablando del CAE, se estuvo hablando del Centro de Salud de Gran Tarajal, de la posibilidad de ampliarlo, visitó, ya digo, la obra del hospital, y bueno, a partir de ahí, pues me imagino que en próximos plenos se seguirá abordando el tema sanitario.
¿Ana?
Bueno, es que precisamente en la última comisión que hubo en sanidad, le hice la pregunta a la consejera del CAE en La Lajita, qué planes tenía, si iba a seguir en el mismo plan o el mismo proyecto que estaba en la legislatura pasada. Y bueno, la verdad es que me sorprendió un poco la respuesta, porque primero me dijo que sí, que iba a seguir los proyectos, luego me dijo que no y me acusó de tramposa un poco en mi exposición. Pero bueno, yo lo que entiendo es que sí, que hay disposición de hacer el CAE en La Lajita, y yo la animé a que impulsara ese proyecto que es tan necesario para las personas que vivimos en Fuerteventura, pues para no tener que desplazarnos, sobre todo la gente del sur, tantos kilómetros cuando para acudir a un especialista. Y por supuesto que seguiremos haciendo preguntas sobre las listas de espera. Lo que pasa es que el argumento preferido de este gobierno es la herencia recibida. Entonces, a ver si le damos un poco de tiempo para que ya nos quiten ese argumento y empiecen ellos a justificarse o a decir por qué hacen unas cosas o por qué no hacen otras.
Bueno, cuando la lista de espera aumenta estando otro consejero, no es culpa del que está, sino del que estaba, sino del que está, porque aumenta cuando aumenta, no las que vienen de atrás.
Oye, no, aumenta cuando aumenta.
No va a ser como la dependencia que dice que encontrará una lista oculta escondida a 4 metros más abajo del suelo del Parlamento, donde había un montón de dependientes ahí metidos. Creo que no, ¿eh?
Bueno, a lo mejor tendríamos que decirle a la consejera de Derechos Sociales que está claro que tenemos que mejorar mucho en dependencia y en derechos sociales, e intentar que las listas sean mucho menor, porque además estamos hablando de los derechos más fundamentales de las personas y de las que están más necesitadas o las que son más vulnerables y necesitan más ayuda. Pero a lo mejor también hay que ver el trabajo que se hizo en la anterior consejería y lo que se avanzó, porque cuando Cristina Valido, la consejera, llegó, pues a lo mejor las listas duplicaban las que hay ahora. Y tristemente no hay una receta mágica que tú la apliques y entonces de la noche a la mañana ya se solucione y no hayan listas. Yo eso lo entiendo y no se lo voy... no voy a tener esa actitud de oposición con el gobierno. Entiendo que hay que trabajar y es un trabajo que se va, que es lento y que se ve gradualmente. Pero no vamos a, no sé, es que nos, nos dicen como que no ataquemos porque enseguida nos, nos dicen que son la herencia recibida, pero oye, a lo mejor no es cuestión de quejarse, sino cómo va a trabajar para disminuir esa lista.
Pero, yo creo que se habla de herencia. Ana, coincidirás conmigo que cuando se pide por parte, en este caso de la oposición, Partido Popular y Coalición Canaria, Coalición Canaria que lleva gobernando en Canarias 30 años o 26 años.
Gobernando con otros partidos.
Bueno, con otros partidos. Lo que es cierto es que tienes que hablar de herencia, porque de otras cosas tú tendrás que poner un diagnóstico de la realidad, lo que te encuentras. Lo que no puedes, podrás estar pidiendo es, resuelve esto mañana, pasado, y donde tú llevas 30 años gobernando en Canarias, llevando prácticamente Coalición Canaria el tema sociales, y la gran mayoría, digamos, de todas las consejerías la han tenido durante muchos años y no han sido capaces de darle respuesta. Por supuesto que hay que hablar de la herencia cuando las cosas están mal. Y por supuesto que ahora le toca a este gobierno gobernar y hacer las cosas. Pero también tendría que decir en un momento dado, y la opinión pública tiene que saber la situación que se ha encontrado, porque si no, podría parecer, y de cara a la opinión pública, que, bueno, entran, ahora están gobernando otros y más de lo mismo. No, ahora están gobernando lo mismo porque si usted te encuentras en una casa y llegas y te encuentras que no sabes por dónde cogerla, pues lógicamente tendrías que decir la opinión pública, mira, esto me he encontrado, para que sepan la situación que hay. A partir de aquí empezamos a trabajar. Y esa es la realidad. Quizás puede no gustarle, en este caso, a Coalición cuando se lavan la herencia, pero la herencia, como siempre suelo decir, para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. ¿Habrán hecho cosas estando en el gobierno? Por supuesto. Yo creo que toda la labor humana hacen cosas buenas y malas. Pero también habrá que decir las que se han hecho mal, porque la población tiene derecho a saber que las cosas se han hecho mal, y habrá que ponerlas sobre la mesa. Y a partir de ahí empezar a trabajar, que para eso están elegidos, hay un gobierno, y tendrían que dedicarse a trabajar y poner las medidas. Pero también habrá que decir cuando están mal, ¿no?
Sí,
pero el problema es, bueno, lo que yo percibo es que hablamos de una herencia, pero no hablamos de los planes ni medidas que se van a hacer para paliar esa herencia. Yo no las he escuchado y no veo que se estén llevando a cabo. Entonces, a mí me parece bien que hablemos de herencia. También te recuerdo que Coalición Canaria no ha estado gobernando solo, y consejerías como Educación y Derechos Sociales también las ha llevado el PSOE, gobernando con Coalición Canaria. Entonces, yo creo que es que debates estériles de no, es que no se hizo, es que a la gente le cansa ya, las personas están cansadas de que nos tiremos la pelota unos a otros. A ver, señores, vamos a trabajar, señores y señoras, vamos a trabajar para cambiar eso. Vamos a dejar de echarnos la pelota
Sí, tenemos que acabar, pero eso, solamente aprovechar que en este caso Pedro Sosa tuvo oportunidad de hablar con la directora
general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y le preguntó usted por la oficina de la cola de las 5 de la mañana para dar 10 números y otros 20 más tarde.
Pues sí, estuvimos hablando.
No, 10, ¿cómo es? 10 por previa, esa telefónica, y cita previa, y 20 si vas a las 5 de la mañana.
Vale. Primero quiero aclarar para que no haya malos entendidos, porque por ahí circula alguna persona que puede pensar que fui directamente y expresamente a reunirme con la directora general, y quiero aclarar el tema, ¿no?
Tampoco sería malo.
Bueno. Pero lo quiero aclarar para que, porque algunos pueden pensar, si te trasladas aquí directamente. No, yo voy a una reunión a nivel federal del partido, me convocaron y aprovecho, estando en Madrid, me reúno con la directora general. Y les puse el problema que había en Canarias y concretamente en la isla de Fuerteventura con el tema de las listas de espera. Había gente queja con el tema de tramitar lo que es el tema de la jubilación, es decir, una serie de servicios que no se le estaba dando respuesta a la isla de Fuerteventura. Me hablé y ella me decía que sí, que efectivamente reconoce. De hecho, había estado a principios de octubre en Canarias, se reunió con los sindicatos, tanto con comisiones como con UGT, para abordar este asunto. Fuerteventura, concretamente, de 7, de 8 personas que había, una promocionada, está en Sevilla, y de las 7 personas restantes, 2 son las que están ahora mismo trabajando y el resto pues están bien de baja o bien de vacaciones. Hablaba de que está planteándose un macro convenio donde se puedan traer por parte funcionarios a esta, digamos, a esta área, lo que es el tema sanidad, e intentar ir cubriendo. Conoce un poco, ya digo, el tema, sabe que la isla de Fuerteventura lo que está sufriendo. Sé que en estos días se han traído de refuerzo, de creo que de Gran Canaria, 2 personas más, y bueno, medidas piensa poner sobre la mesa.
De la España continental nos trajeron 5 especímenes
de la España continental se intentó un poco es para agilizar.
Cobrándose 75 euros diarios más.
agilizar, yo no sé lo que están cobrando.
Para
agilizar lo que es el tema de los expedientes. Yo sé que les propuso en un momento dado pues a los funcionarios que trabajaran horas extras y se les pagaba, pero bueno, esa es la realidad. No hay otro.
Lo de los 75 euros, nada más que porque hay
una
lo
desconozco.
Portal de transparencia, sencillamente. Bueno, pues, en este caso, información de. Ahora en continuación tendrán el informativo, pero antes de terminar una noticia de última hora, además de las condenas hoy del Supremo a los miembros del PROCEE, la última noticia es que el juez Llarena ha ordenado la detención, ingreso en prisión y entrega de Puigdemont. O sea que, por tanto, hoy se pronunciaba Estrasburgo al respecto de la protección o los derechos que tenía como eurodiputado sin poder tomar posesión por no acudir a España a recoger su credencial. Por tanto, esa es una noticia de última hora. En cuanto al tiempo de seguimiento de actividad parlamentaria, gracias a Hanna González por estar con nosotros, por el Grupo Nacionalista Canario.
A ti, siempre que me inviten, pues encantada de venir.
Muy bien, será un placer. A Pedro Sosa también, gracias
por
estar.
Gracias por la invitación.
Está de moda Tuineje, ambos dos nuevos, ambos dos de Tuineje.
Sí.
Nunca he tenido tanta representación fuera de la isla de Fuerteventura del municipio de Tuineje. A Nereida Calero de Grupo Nacionalista Canario, a Luis Campos por Nueva Canaria y a Fernando Señal por el Partido Popular. Gracias y hasta dentro de un momentito, que enseguida está la compañera Erika Cerdeña ofreciéndole el informativo mediodía, en este caso en Radio Sintonía. Saludos.